Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal.
Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast en español de los Delfines de Miami. Nos disponemos a comentar la actualidad del equipo del sur de la Florida con la compañía habitual, así que vamos a ir saludando. Buenas noches, Hugo, ¿cómo tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, compañeros, queridos oyentes. Pues muy bien, con ganas de comentar todo lo acontecido en este apasionante fin de semana para los Dolphins.
Pues sí, muy apasionante y además con muchas ganas de fútbol y también imagino que así estará Ángel. Buenas noches, Ángel.
Buenas noches, Fer. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Dolphins del Mundo. ¿Qué tal estáis?
Bueno, y ahí yo soy Fernando. Nos podéis seguir en nuestras cuentas de Twitter, @HugoManero1, @Anso/77 y a mí en la cuenta @YardaSpain. Bueno, tenemos varias novedades en esta semana. Sabéis que ha sido el draft de la NFL y que ha habido mucha polémica y que ha habido grandes elecciones. Ha sido un draft distinto también, porque si lo diré, debido a que estamos todos encerrados en nuestras casas, pues bueno, no se ha podido hacer con toda la fiesta y el boato que se suele hacer el draft, ¿no? Entonces ha sido todo desde casita, con cámaras y demás, cosa que nosotros no pudimos hacer, que intentábamos hacer una retransmisión en directo en YouTube para comentar el draft y no salió el tiro por la culata, ¿verdad, Ángel? Pero bueno, el draft al final sí que lo vimos. ¡Uy, que se me cuela aquí la música! Al final sí que vimos el draft, Ángel, como decía. Y bueno, ¿tú qué destacas de esa noche del draft, de esos dos primeros días, o qué fue lo que te llamó la atención?
Bueno, realmente tengo dos cosas realmente negativas que decir de ese draft. Primero, me dio la sensación, yo no sé si la tuvisteis vosotros también, que los jugadores, por lo menos los más famosetes, ¿no? Incluido Tua, que fue el primero de los Dolphins, estuvieron muy serios, como que no les hacía ilusión, o lo tenían ya bastante claro y aceptado, o parecía que no les ilusionaba. Y segundo, esa pick que tanto ha llamado la atención de los Green Bay Packers, que no sé qué va a pasar con Aaron Rodgers, que por casualidad pues estamos involucrados, ¿no? Porque decidimos bajar del puesto 26 al 30, así que son las dos cosas negativas realmente que quiero mostrar. Buenas, pues bueno, que es un día de draft que nos lo pasamos bien, al fin y al cabo.
Pues sí, la verdad que a mí me pareció un día entretenido, divertido. Un poco lento me pareció incluso el draft. Me dio la sensación de que a veces se tardaban en exceso los picks. Pero bueno, ¿tú cómo viviste esa noche, Hugo? ¿Qué sensaciones te dejó?
Pues bueno, como bien comentáis, un draft extraño, peculiar. Yo también tuve la sensación de que fue muy lento. Yo lo estuve comentando con amigos y conocidos. Sin embargo, también tengo que reconocer que nos dio grandes momentos. Yo creo que el draft debería de cambiar de fórmula para siempre y deberían de los jugadores estar en el lugar de celebración del draft para salir con Godel, hacerse la foto con sus nuevas camisetas. Pero sin embargo, me gustó mucho ver las casas de los head coach y de los general managers. Nos brindaron momentos increíbles como el perro de Belichick, la indescriptible compañía de Braver en los Titans, con dos personajes allí detrás que la verdad, con la gente que lo estaba comentando, nos hizo mucha gracia, y esos momentos de intimidad robada a los general managers pues dieron jugo y fue una cosa divertida y amena, más allá de lo que pasara con los picks y toda la polémica y todo lo que vayamos a comentar, pero curioso. Y bueno, por lo menos hemos vivido el espectáculo del draft, que es el único gran evento deportivo que se ha desarrollado, ha tenido muchísima audiencia y ahora toca comentar y esperar.
Por cierto, ¿no os dio la sensación? Sí que es verdad que fue un draft diferente por este coronavirus, pero que se anticipaban mostrando antes de la selección a los propios jugadores. Ya dabas por hecho de que iban a elegir a ese jugador. No sé si fue culpa mía o... Pero a mí me dio la sensación durante todo el draft.
Bueno, sí, sí que parecía que manejaba cierta información, ¿no? También es verdad que apenas eran 100 jugadores los que... O 100, no, 70 y tantos jugadores los que tenían conexión, y era bastante lógico que los... Si lo diré. A ver si arranco, ¿eh? Que los pinchasen, ¿no? Pero sí que parecía que de los dos o tres que manejaban, pues oye, si sabes que van a elegir un receptor, pues enfocas a CeeDee Lamb, enfocas a Jerry Jeudy, ¿no? Y entonces sí que parecía que a veces como que preveían el pick, quitando algunos equipos que sorprendieron con sus picks, por lo más general casi todos acertaron.
Sí, yo tengo un poco la misma sensación, que enfocaban a los que era previsible que salieran. En muchas ocasiones acertaron, en otras no, pero vamos, que era lo previsible, vamos, que eran los jugadores que estaban en cada momento más pendientes de salir por cómo iba avanzando el draft. Pero bueno.
Pues sí, más o menos son las noticias que... Bueno, las noticias, las impresiones que nos han dejado. Bueno, a mí me impresionó mucho el despliegue absoluto que hicieron. Estuve viéndolo por la tarde y pusieron una gráfica, estaba implicada la página, o sea, la sección, la nube de Amazon, ¿no? La AWS, estaba implicada dos o tres las tres televisiones que retransmitían, la NFL, Verizon ofreciendo teléfonos y conexiones 5G. Un despliegue, un auténtico despliegue para la retransmisión, que al final no salió tan mal. Y sí que había muchas voces que apuestan por algo un poco más reducido. Sí, seguramente futuras ediciones, pues yo qué sé, pues que se vean las war rooms, ¿no? De los equipos, en vez de que estén en casa, que los jugadores sí que estén en casa, que no haga falta tanta fiesta y tanta gaita, a lo mejor un poco más reducido, pero bueno, eso ya se verá. De momento vamos a ver qué es lo que nos ha dejado esta semana en noticias para los Miami Dolphins, que bueno, han sido pocas, pero interesantes. Así que vamos a escuchar de mano de Hugo las finios, la música, y volvemos. Miami Dolphins, can you dig it? We're gonna rock, we're gonna roll. Miami Dolphins, can you bring it into the Super Bowl? Miami Dolphins, can you feel it, can you feel it? Getting down, getting it done. Miami Dolphins, can you bring it? I said we're number one. We're the team to beat. Other teams can't take the heat. Miami Dolphins, can you dig it? We're gonna rock, we're gonna roll. Miami Dolphins, can you bring it into the Super Bowl? Como decía, pocas noticias, pero sí que muy interesantes. Ha habido algunos movimientos en el roster, ¿no? Y algún fichaje también de última hora, Hugo.
Eso es. Vamos a comentar todas las noticias y movimientos relacionados con la plantilla de los Dolphins, a excepción del draft, obviamente, que nos centraremos luego en él. Y los Dolphins nos informaban de que han cortado a una serie de jugadores, al linebacker Terrell Hanks, al safety Montre Hartas, que ya ha encontrado nuevo equipo en los Giants, al lone sniper Tabor Piper y al running man Samai Perine. Y acorde también con estos movimientos, hemos incorporado un jugador a nuestra plantilla, un safety Kayvon Frazier. Es un jugador de 25 años, os lo presento brevemente, 1,83, 98 kilos, un defensive back, es jugador de los Dallas Cowboys. Los Cowboys lo eligieron en la sexta ronda del draft en el 2016 con el pick número 212. En los primeros años en los Cowboys jugó fundamentalmente en Special Teams. Es un jugador que luego sí que ha ido alternando como safety suplente y sobre todo ha tenido un papel importante en equipos especiales. Como curiosidad, destaca que antes de la temporada 2018 fue incluido en Injury Reserve porque tenía una alteración hematológica pendiente de estudio, que se estudió, le llegaron a descartar la hemofilia y otras condiciones médicas hematológicas. Parece que ese problema está resuelto y bueno, en su etapa en los Cowboys, que abarca desde el 2016 hasta la actualidad, hasta ahora que ha fichado por los Miami Dolphins, ha obtenido 62 tackles, un sack, un fumble forzado y un pase defendido. Esto es lo que os puedo contar. Yo creo que un jugador que puede aportar en equipos especiales, que sabemos que Brian Flores da mucha importancia a esa faceta del juego y desde luego puede entrar a competir por un puesto, por si hay lesiones en la secundaria de los Dolphins, y el típico perfil al que nos tiene acostumbrados los Dolphins, jugadores jóvenes, contrataciones baratas, posiblemente eso para rellenar y con buen carácter, me imagino, como lo que viene siendo habitual en las últimas contrataciones de Miami. No sé si queréis comentar algún movimiento de tanto los cortes o este jugador, algo que añadir, que hayáis leído.
No, parece más... que... Sí, dale, Ángel.
Nada, perdona, Fer. Yo simplemente quería comentar que estaba leyendo esta tarde lo de este jugador. Sí que es verdad que decían los compañeros fans de Cowboys aquí en España que les daba un poquito de lástima esta marcha, ¿no? Pero lees las estadísticas y realmente ha estado 44 encuentros con los Cowboys, de los cuales solamente ha sido titular dos, como bien compartes, Hugo. Ha estado en equipos especiales, o sea que nunca ha ganado un gran protagonismo en 4 años de carrera. Me deja un poco frío, pero bueno, sigue los pasos de Byron Jones y se viene de Cowboys a Miami porque sabe que este año puede ser el bueno.
Yo, fíjate que me parece que es un magnífico jugador porque al final es un jugador joven, lleva 4 años en la liga, me parece, ¿no? En total, sí. Que puede venir a aportar y que, en principio, aparte de que conoce también a Byron Jones, ¿no? Que es otro de los refuerzos que viene desde de los Dallas y que puede hacer una buena dupla ahí atrás. A lo mejor no viene a ser titular, pero bueno, si se ha pasado 4 años jugando de safety en Dallas, pues mejor de lo que podríamos tener es. A mí me parece una decisión inteligente y creo que viene a aportar, bueno, como todo el mundo en general, viene a aportar a los Dolphins, no vienen a llevarse el dinero muerto, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo creo que es uno de esos movimientos, junto con, por ejemplo, el de Kyle Bainoy u otra serie de jugadores que han venido por agencia libre, que yo creo que nos viene muy bien.
Pues sí, eso esperemos que tenga su oportunidad y que ofrezca un buen rendimiento para la plantilla, tanto si es en equipos especiales como en snaps defensivos en los partidos. Y movimientos, estos son todos los movimientos relacionados con la plantilla, aparte del draft. Ya, si queréis, nos tenemos que meter con el asunto estrella del programa y del fin de semana, porque yo no tengo ninguna otra noticia de actualidad relacionada con la plantilla ni con la franquicia.
No, ya tendremos tiempo de que las noticias de los Dolphins vengan apabullando, así que nada, vamos a hablar un poquito de la clase del draft. Os vamos a ir presentando, ahora os cuento cómo va a ser, escuchamos la musiquita y volvemos enseguida. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de los jugadores que han drafteado los Dolphins en este año 2020, ¿de acuerdo? Y vamos a ir presentándolos por orden. Vamos a hablar un poquito de ellos y vamos a ver qué nos parece cada uno de los picks. Finalmente, de las 14 selecciones que tenía Miami, pues bueno, han ido haciendo distintos cambios y llegan 11 jugadores, que son muchos jugadores para llegar nuevos a un equipo. Y bueno, el primero estaba claro que... Bueno, no sé si estaba tan claro al principio de la tarde, pero estaba claro que todo el mundo era lo que deseaba y al final así fue, ¿verdad, Hugo?
Pues sí, con el pick número 5 se cumplieron los pronósticos y los mejores deseos de muchos seguidores de los Dolphins, y la franquicia eligió a Tua Tagovailoa, el quarterback de Alabama. Creo que a estas alturas no hace falta mucha presentación de Tua, pero bueno, para que todos los oyentes lo conozcan, o por si hay alguien que no sabe quién es o no ha seguido su carrera universitaria, pues se trata de un quarterback de 22 años, 1,85-98 kilos, que ha jugado en Alabama en su etapa universitaria, donde tiene unas estadísticas brillantes: 7.442 yardas, 87 pases de touchdown y 11 interceptaciones. En el 2019 jugó 9 partidos, se perdió varios partidos por una lesión en un tobillo del que le tuvieron que operar. Recordemos que ya tenía otro tobillo anteriormente intervenido quirúrgicamente, y luego una luxación de cadera, una lesión grave que es lo que ha centrado todos los rumores alrededor de este jugador y su posible elección, de la que parece que está recuperado, vamos, por todo lo que nos han dicho, pero bueno, que le llevó a que en el 2019 disputara 9 partidos, 2.840 yardas, 33 touchdowns y 3 interceptaciones. Un jugador que todo el mundo pronostica como un talento excepcional. El único porqué es, y el único pero, es el dilema de la durabilidad que pueda tener con todos estos problemas de lesiones del tren inferior, de la cadera y de ambos tobillos, pero que como quarterback es un jugador muy inteligente, que realiza muy buenas lecturas, que avanza muy bien en sus progresiones, con una precisión, sobre todo en distancias cortas y medias, muy buena, que se maneja bien frente a la presión, sabe escapar del pocket. Esperamos que esa movilidad no se haya reducido. Es un prospect con un talento y un techo altísimo, sí, las lesiones le respetan, que es un gran sí, y bueno, pues los Dolphins lo eligieron para ser el futuro y la imagen de esta franquicia. Es un quarterback zurdo, para el que no lo sepa, zurdo por imposición, podríamos decir, porque fue su padre el que, cuando empezó a jugar como quarterback, desde ya muy pequeñito le cambiaba el balón a la mano izquierda. Y nada, pues en el que tenemos que depositar todas nuestras esperanzas para que pueda devolvernos a soñar con títulos o con ganar la división, luchar por la Super Bowl, y que esperemos que tenga una larga carrera como quarterback franquicia de los Dolphins.
Pues sí, la verdad es que no necesita mucha presentación. El bueno de Tua, todo el mundo lo conoce. Mucha gente incluso ponía en duda, ¿no?, que pudiese llegar bien a la NFL o que pudiese jugar. Yo creo que no, al final no hay ninguna duda, ¿no? El chico se ha recuperado de la lesión. No, yo creo que no viene para jugar. Sinceramente creo que va a estar bastante tiempo en el banco y que no va a haber prisa para que juegue. Pero además no tiene ningún tipo de bandera roja aparte de las lesiones, ¿de acuerdo? En su comportamiento, en todo lo demás. Es un tío que además en sus redes sociales se muestra siempre abierto, simpático, dinámico. Y yo creo que es una estrella. Y es una estrella en ciernes que va a venir a sustituir el vacío que hay en Miami. Miami, desde que se retiró Wade, no hay una estrella deportiva. No hay nadie había uno en los Marlins, ese chico, el cubano, que se mató, por desgracia. Que podía haberlo sido, ¿no? Pero bueno, y fútbol americano llevo muchos años en Miami sin tener una estrella de renombre. Y yo creo que este es el camino de Tua. Ojalá tengamos la paciencia suficiente como para que esperara a que se recupere y demuestre lo que es. Pero a mí me parece un fichaje acertado. Además, no hemos negociado para subir a por él, que era lo que yo no quería, y Ángel tampoco, ¿verdad?
Sí, señor. Yo al fin y al cabo, lo dije en mi último artículo, lo digo por si alguien no se lo cree, aunque sabéis que yo nunca he estado a favor de ir a por Tua, siempre y cuando, por dos cosas: no se sobrepagara, no se hizo, se eligió, así que muy bien, y segundo, se mirara lo que había que mirar, otras posiciones que Miami también ha conseguido hacer en este draft, así que al fin y al cabo considero que ha estado acertado. Bien dices, no se sobrepaga, Tua llegó, porque incluso tuve mis dudas, a pesar de todas las lesiones que vienen hablando, que no lo habéis comentado, pero en las últimas semanas había salido un rumor de que había un informe por ahí con más lesiones de los que se ha publicado de Tua. Entonces, me dejaba esa duda, ¿no? Si Miami al final lo haría o no. Lo ha hecho, pero es que da la sensación, hablaremos de eso más adelante, no voy a dar más datos, pero me da la sensación, como bien dices, que no vamos a contar con él, por lo menos esta temporada. Pero al fin y al cabo, lo acepto, como bien digo, por no sobrepagar.
Hombre, es que yo creo que este año no debería pisar el césped, no hay ninguna prisa. Encima la temporada va a ser muy atípica, si hay temporada NFL, si empieza en octubre, como se viene rumoreando las últimas semanas, que podría empezar el 15 de octubre. No va a haber training camp al uso, entonces yo creo que teniendo a Fitzpatrick y a Rosen, no hay ninguna prisa por sacarlo al campo, aunque la gente tenga muchas ganas de verle y puede estar tranquilo, recuperándose bien, trabajando con el equipo médico de Miami, aprendiendo el playbook y el esquema y no habría que forzarlo porque creo que sería un grandísimo error. Además, la línea ofensiva no va a estar totalmente acompasada, es una línea ofensiva que tiene prácticamente todos los miembros nuevos, puede tener hasta 3 rookies titulares, entonces no hay que ser cautos, tener paciencia. El proyecto de Tua es a largo plazo y no necesitamos que este año nos dé rendimiento inmediato.
Sí, no es necesario que sea inmediato. Como bien decías, la línea es una parte fundamental para que Tua pueda jugar y línea fue el siguiente pick, con el número 18. Mucha gente apostaba por si se subía, si no se subía por un tackle. Y al final no se subió Ángel.
Sí, señor, como bien dice, seguimos en la ronda número 1, puesto número 18, y los Miami Dolphins eligen a Austin Jackson. Austin Jackson, comentaremos ahora brevemente, 20 años de edad, va a cumplir 21 este mes que entra, le quedan prácticamente 15 días, casi 2 metros, 1,98 y algo más de 140 kilos. Viene de Carolina del Sur, de la universidad de allí, y juega de left tackle. Como anécdota, comentaros que en 2019 decidió el jugador donar médula ósea a su hermana. La anécdota no está ahí. La anécdota es que cuando logró recuperarse de eso, por lo visto, consiguió hacer la mejor temporada de su carrera. O sea, se logró recuperar y darlo todo para poder entrar en el draft con buenos papeleos. El único problema que veo yo, que hablaremos más adelante, supongo, que seguimos eligiendo un tackle, que es lo que yo quería, ya lo sabéis, pero en este caso es un left tackle, incluso dejando atrás a Josh Jones, que bueno, que cayó bastante. No se confió en un right tackle, por eso es la primera señal que me deja que esta temporada Tua no entra en los planes.
Hombre, es un jugador que es bastante, bastante versátil dentro de lo que cabe, que es un denominador común a todos los seleccionados de este año, tanto en ataque como en defensa. También llama la atención el tamaño, ¿no? Todos son grandes, todos tienen un gran motor y todos son muy potentes. Y bueno, este Jackson no era el que todo el mundo nos ponía, porque era el que sin trades se suponía que era el quinto de la clase y era el que se iba a elegir, aparte de Josh Jones. Y bueno, al final fue así, ¿no? No se subió a por Wills ni a por Wills, bueno, porque es imposible, porque había que pagar. De hecho, Tampa, por subir un puesto, pagó mucho para poder elegir el tackle que quería, ¿no? Hugo y Austin Jackson, es verdad que tiene un techo tal vez más alto, pero que está un poquito más crudo para hacer, ¿no? Que tiene ciertas taras de manos y demás.
Sí, es un jugador, como bien dices, que tiene un techo muy alto, físicamente es muy grande, unos brazos muy largos, se desplaza muy bien lateralmente y en el segundo nivel, pero tiene que mejorar la técnica y la colocación de las manos. Ha habido partidos en college contra Rushers en las que lo ha pasado mal, en los que lo ha pasado mal frente a Penesa, por ejemplo, en el partido frente a Iowa, que se lo va a volver a encontrar porque lo han elegido los Bills. Entonces, hay que decir también que es un jugador muy joven, tiene 20, 21 años, y imagino que los Dolphins han visto en él eso, muchísimo potencial, que con desarrollo es verdad que puede ser uno de los jugadores y de los prospects de left tackle más, más puros y con más techo de este draft. Yo sí que quiero decir que a mí, quitando a Tua, el resto de selecciones de los dos primeros días me dejaron bastante frío. Es decir, la actitud de los Dolphins en esos dos primeros días creo que se pudo salir con jugadores de más talento inicialmente. Dicho esto, entiendo el plan y lo que han hecho los Dolphins. Han elegido jugadores con muchísimo potencial. Entiendo que es porque cree Greer y el staff que los pueden desarrollar y los pueden llevar a alcanzar un nivel muy alto, porque es verdad que son jugadores todos muy prometedores, pero sí que es verdad que en el momento cuando iban haciendo las selecciones de la primera y segunda ronda, con todo el capital de draft que teníamos allí, me dejaron un poco frío. Los jugadores son buenos y tienen potencial, pero creo que sí que se podría haber salido con más talento. Y sí que eché un poco de menos en esos dos primeros días un poquito más de agresividad, como de subir a por prospects que yo creo que nos interesaban. Sí que es como lo que menos me ha gustado un poco de este draft, que hemos salido con, se ve un plan, se ve un perfil de jugadores que la franquicia quiere, que cree que puede desarrollar, que se confía, yo creo, en el talento de Flores y el staff para que estos chicos alcancen un nivel muy alto, pero sí que es verdad que estos picks en su momento creo que había opciones que igual con más talento o prospects rankeados en mejor posición. Creo que elegimos a muchos de estos chicos uno o dos picks o incluso alguna ronda por encima de la que todo el mundo esperaba.
¿Vale? Ángel, yo parecía que estabas diciendo algo.
Sí, le iba a hacer una pregunta a Hugo, pero sobre la marcha al final me la ha respondido, así que al final iba a ser una pregunta para ambos, iba a empezar por Hugo. Decía que le dejaba muy frío el draft, pero quería saber si era porque era la elección del jugador en sí o porque Miami no arriesgó, no quiso subir o intentar subir un poquito más para elegir a un jugador que él quería. Yo también lo eché en falta, ¿eh? Incluso me dejó un poco más frío con la elección que va a venir ahora, que nos lo comentarás tú, Fer, pero esa era la pregunta para Hugo, también te la hago a ti, Fer. ¿También te dejó mala sensación de que Miami no quiso arriesgar?
No, yo lo veo de otra manera. Yo creo que no hay, lo que no hay son nombres sexys, ¿no? Nombres como muy del renombrón. Pero sí que, aparte de Tua. Pero sí creo que hay un plan muy, muy pensado, que nosotros seguramente desconozcamos como todo lo que está pasando, ¿de acuerdo? Pero sí me da la sensación de que no están pensando en este año. Todo lo que están haciendo me da la sensación de que están pensando en la temporada 2021. Saben que la 2020 va a ser muy complicada y que necesitan otro tipo de jugadores. A ver si me puedo explicar. Tú si drafteas a uno de los cuatro offensive tackles titulares, esos son para jugar ya, para ponernos a jugar ya. Y necesitan estar jugando y necesitan coger ritmo de competición y tienen capacidad de desarrollo, pero están muy cerca de su techo. Y no sé si me explico. Y por ejemplo, Austin Jackson tiene un techo tal vez un pelín más alto, ha tenido ciertos problemas por eso, por que si lo de la anulación de médula, que si tal, que si igual. Pero su techo es más alto y tiene más capacidad de desarrollo. Y tiene todo un año por delante, una temporada muy rara. Para poder llegar a ese techo, ¿no? Yo creo que más o menos por ahí van los tiros. Obviamente también me gustaría tener a los mejores, a McKinney, a Ebenesa, a yo qué sé, a los nombres más sexys del draft, ¿no? No se tienen. Se tienen muy buenos jugadores, sin ni un sola tacha, ni una red flag que les pueda impedir jugar en la NFL y que no sea tal. Y yo a mí me parecen acertados los picks. Obviamente no es el sexy. Pero bueno, es igual que lo que pasó con el cornerback. La siguiente elección, el número 30, dentro de la primera ronda, fue nuestro amigo Noah Igbinoghene. Igbo para los amigos. Vamos a dejarlo en Igbo porque si no igual se me traba mucho la lengua. ¿Vale? Es un cornerback que, en principio, no viene para jugar como cornerback número 3 porque tiene algunos problemas para la defensa 1-1. Estoy intentando buscar la ficha de él, pero no, ahora mismo no la veo, ¿eh? Ah, bueno, lo tengo aquí. Viene para, en principio para jugar al níquel y para jugar es muy fuerte jugando en cobertura. Es muy tiene, hace unos tackles increíbles de fuerte, ¿de acuerdo? Mira, tiene 5'10 de altura, ¿de acuerdo? No es, es el más alto del mundo y 198 libras, unos 80 y tantos kilos. Estaba rankeado más o menos 5, 6, 7 dentro de la clase de cornerbacks en función de cómo de que de a quién mirases. Era junior, viene de Touchville, Alabama. El colegio es, viene de Auburn y es. Algunos dicen, ah, es que ¿para qué fichas un cornerback si ya tienes a. Pues mira, este hombre va a jugar básicamente en el centro de la defensa, como cornerback 3, jugando al slot. A lo mejor ni juega o juega, comparte snaps con Needham. Dicen, ah, ¿qué viene? ¿A jugar de safety? No, porque no tiene la capacidad para jugar de safety. Yo creo que viene a jugar a jugar de níquel y a jugar como cornerback 3, a hacer sustituciones, obviamente. Pero es un chico que defiende muy bien en zona y que no defiende tan bien en man-to-man, que básicamente va a ser lo que defienda Miami, man-to-man. Pero siempre vas a necesitar a alguien en el slot, ¿de acuerdo? Y se maneja relativamente bien con tight ends. Así que yo creo que es un acierto traer a este cornerback. No era lo que esperábamos. Esperábamos seguramente un safety. Pero bueno, si necesitas a este chico... por cierto, es hijo de atletas olímpicos nigerianos, y además es especialista en retornos, que ya sabemos que es muy importante dentro de esta cultura de que quiere implementar Brian Flores, ser versátil, ¿no? Poder hacer varias cosas. No sé, Hugo, ¿a ti te gustó este fichaje de cornerback?
Esto es un poco lo que decía de Austin Jackson. Lo que me pasó cuando oí el nombre, yo creo que lo elegimos más alto de lo que debería. Yo creo que este jugador lo podíamos haber elegido en el primer pick de la segunda ronda. El jugador y el proyecto en sí, sí que me gusta, porque es un cornerback que fue receptor, que destaca además, como has dicho, fue hijo de corredores, de atletas, y destaca su condición atlética en el campo muchísimo. Es un peligro como retornador, ha hecho varios retornos para touchdown en la Universidad de Auburn, y luego tiene una buena condición física. En Auburn también lo han usado mucho, bueno, mucho no, prácticamente siempre como cornerback abierto exterior, le ha tocado lidiar con receptores más altos, lo han colocado en press y utiliza muy bien las manos en esas cinco primeras yardas de la ruta, es ahí muy físico. Luego tiene la velocidad necesaria para recuperarse de los cortes y de que le hace el receptor. Y bueno, sí que se le nota un poco verde también en los conceptos técnicos de la posición del cornerback, en el back pedal, todos los fundamentos técnicos, porque es un chico que no lleva toda su vida jugando de cornerback, pero que físicamente tiene un potencial muy alto, que posiblemente Brian Flores sepa cómo lo va a utilizar. Y luego quería comentar que este es uno de los jugadores que era una prioridad absoluta para Miami, así lo ha dicho Grier y Flores. Recordemos que este año los Pro Day y todo el proceso pre-draft se ha visto afectado, pero sin embargo Auburn sí que pudo disputar en las instalaciones de su universidad el Pro Day. Allí se desplazaron Brian Flores y Grier y reunieron a todos los jugadores defensivos de Auburn y los tuvieron durante 2 horas como en una sala, en un aula, no sé muy bien dónde, diciéndoles y preguntándoles que memorizaran determinados conceptos, que luego les iban a hacer con unas preguntas, un tipo de examen. Y les encantó Noah Igbinoghene, les encantó ese día, les encantó su inteligencia jugando, su capacidad para adquirir conocimientos defensivos, así lo han dicho, y era una prioridad absoluta. Nuestro staff ha defendido el pick, ha dicho que lo querían sí o sí, que es una posición de las muy importantes dentro del terreno de juego, que nunca viene mal tener cuantos más cornerbacks de calidad mejor, así lo definieron ellos. O sea que bueno, lo mismo que Austin Jackson, techo muy alto, mucho potencial, muy buenas condiciones físicas, y que esperemos que junto con Xavier Howard y Byron Jones pues sean tres cornerbacks de futuro y para muchos años en los Dolphins.
Sí, por ejemplo, yo veo aquí ahora dentro de sus estadísticas que, bueno, En 11 intentos de retorno en el 2018, 311 yardas, la más larga de 96, que obviamente fue un touchdown. En 2019, 9 intentos, 317 yardas, más o menos unas 30, 35, entre 28 y 35 yardas de media para retornar. Una herramienta versátil, ¿verdad, Ángel?
Sí, yo como bien os decía antes, sí que es verdad que este es el pick que me, entre comillas, decepcionó. Pero decisión en general, la primera ronda, hizo que me fuera un poquito mosqueado para enfrentar el día siguiente del draft. Sí que es verdad que, como bien decís, al final está acertado porque, como bien nos lo explican, viene a ocupar una posición que, por lo que se ve, va a ocupar mayor parte del tiempo en el terreno de juego. Pero otras prioridades que teníamos para Miami, os pongo un ejemplo, ¿vale? El otro día fuimos invitados nuestro amigo Tomás Monge, José Villaleveite y yo a un mock draft en el que ellos habían elegido primero a Tua, segundo a Austin Jackson, da la casualidad que ellos acertaron, pero yo elegía en el puesto número 26 a Isaiah Wilson, ¿vale? Miami en este pick lo que hizo fue aceptar una quinta ronda, no sé si corregirme, creo que fue una quinta, para nosotros perder posiciones en el draft, bajar al puesto número 30 y perder a Isaiah Wilson en la cara por los Titans. Es lo que me decepcionó de ese draft, que podíamos haber elegido a un tackle derecho, en este caso pensando en Tua, ¿no?, ya que fue la primera selección, y Miami pues decidió regalar, entre comillas, ese puesto número 26 para que cogieran a Jordan Love. Al fin y al cabo, bien explicado, dices, bueno, no está mal elegido, pero sí que es verdad que incluso a nuestros compañeros de Zona Gigantes que me escribieron esa misma noche me dijeron, ¿qué estáis haciendo? Fue un poco la excepción. No sé si tuvisteis esa misma sensación, pero como que fastidió un poquito la noche.
Yo creo que aceptaron el trade hacia abajo con Green Bay. Lo primero, que la oferta era bastante buena, más o menos. Ibas a poder escoger al chico que querías, que por lo que dice Hugo, era este cornerback. No estaba tal, porque yo creo que en sus planes estaba pues elegir a chicos más abajo, porque el talento que ellos necesitaban no tenía por qué ser necesariamente el que nosotros percibimos que necesita. Obviamente nosotros queremos, a ver si los, cómo lo explico de una manera fácil, la mayor parte de los aficionados quieren ganar y llegar a playoffs. Hay gente ya diciendo que juegue Tua y que vamos a ganar y que vamos a los playoffs y que la de mi madre, no, a ver, yo, este equipo está para repetirlo del año pasado y un poquito más. A repetirlo el año pasado, y un poquito más son 7-8 victorias. Tampoco nos vamos a calentar en exceso. Y entonces, ellos aceptaron, ¿por qué? Porque sabían que ese mismo cornerback lo iban a poder coger abajo. Claro, el problema viene de los mock draft. Tú haces un mock draft y te haces ilusiones y ves varios mocks y dices, ¡ay, mira qué equipazo! ¡Qué bien escogen! ¡Qué no sé qué! Porque cada uno tenemos un general manager dentro de nuestro interior y queremos que escojan lo mejor, ¿no? Y obviamente tú querías ese right tackle. Pero a lo mejor ellos no querían ese right tackle, porque saben que lo van a poder coger uno mejor a lo mejor el año que viene, o que van a poder desarrollar el talento que tienen dentro de la plantilla. Eso es lo que no desconocemos, ¿no? Yo, sinceramente, creo que a partir del segundo día empezaron a arreglar también un poquito las cosas, porque empezaron como a traer otro tipo de talento, ¿no? Por ejemplo, Robin, en el número 39, Robert Hahn. También, offensive line de Luisiana, un refuerzo para esa línea que tanto necesitábamos, Ángel.
Sí, señor, como bien dices, lo he dicho en las redes sociales, lo digo aquí, a partir de esta selección, a mí ya me viene un poquito más el optimismo, la esperanza. Miami se lleva en el puesto número 39 ya en la segunda ronda a Robert Hahn, 23 añitos, 1,96 m. Algo más de 145 kilos, estamos hablando entre 46 y 47 kilos, viene de Luisiana, como bien dices, y aunque ha dejado un poco que desear para mucha gente, yo me fui contento, porque cuando te pones a leer un poco cómo es este jugador, te alegra la noche. Voy a explicar por qué. Robert Hahn es un offensive lineman. ¿Por qué digo offensive lineman? Porque no viene algo concreto como guard o tackle, ¿vale? Ha jugado en dos posiciones. En este caso, la NFL, cuando lo fichó, cuando seleccionó a este jugador, ponía, o sea, dijeron, Miami Dolphins eligen al guard de Luisiana Robert Hahn. Pero los Dolphins lo presentaban como tackle esa misma noche en sus redes sociales. Esa versatilidad que puedes contar con él, como un Jesse Davis, ¿no?, que ya sabéis que ha jugado de tackle, de guard. Esa versatilidad yo creo que es lo que más le ha llamado la atención a Brian Flores o a Chris Greer, y lo hemos traído. Sí que es verdad que no era el mejor, pero tú te pones a leer un poco y ves sus highlights que lo pusieron en ese momento. Y como anécdota, es un jugador que consigue demasiados pancakes. Es conocido por eso. Por si alguien no sabe lo que es un pancake, lo resumo rápido, ¿vale? En un forcejeo entre un línea de ataque y un defensa, el ataque es capaz de tirar al defensivo y caer encima y entonces aplastarlo, ¿no? Por eso se le llama la tortita, el pancake. Sí que es verdad que viendo los highlights, luego habrá que ver la NFL, juega muy explosivo. Me gustó muchísimo, lo puse en redes sociales. Juega con tantas ganas que sale disparado a por el defensa. Por eso considera, o sea, es capaz de crear tantos pancakes. A partir de ahí, para mí, el draft viene para arriba.
De hecho, es que tiene hasta cara de tío malo, ¿eh? O sea, ahí es un trozo de pan. Pero tiene cara de tío malo. Y volvemos a lo mismo. Es un tío grande, fuerte, pesado, 323 libras. Esos son 150 kilos de paisano.
145.
Con un motor inferior como muy potente. A este le he visto yo, algunos highlights, bloquear a tres tíos a la vez. O sea, en la línea. Tres tíos para él solo. Que vale, sí, que serían vendedores de seguros y vendedores de coches, lo que quieras, pero tres tíos para él solo, y que cuando no le tenía tres tíos encima era capaz de llevar a su contrario contra el quarterback rival, o sea, meterlo dentro del pocket y empujarlo para impedir un lanzamiento cómodo, y además tiene una gran amplitud de brazos, enseguida levanta la mano y ocupa como mucho campo de visión del quarterback. Yo me parece que no estaba ninguna quiniela este Robert Hunt, pero recordaos que viene de Louisiana Lafayette, un colegio que tampoco es que sea de los que siempre están ahí en esos playoffs y demás, pero Robert Hunt yo creo que es un buen aditamento, ¿no?
Ay, sí, espera, sí.
Estoy confundiéndolo, perdón, que estoy confundiéndolo con el tackle. Es que tengo aquí un cacao. Esto, como estoy haciendo varias cosas a la vez. No, este es el tackle, coño. No es el que decía yo. Pero bueno, que este sí que es un buen offensive tackle, ¿verdad?
Sí, a mí es un jugador que me gusta muchísimo. Mis compañeros de Coolers lo saben, que cuando me puse a ver tape y jugadores de cara al draft, me sorprendió mucho el lado derecho de la línea de Louisiana Lafayette, que formaban Robert Hunt y su compañero Kevin Dodson. Y como bien habéis dicho, es un jugador físicamente pues muy grande, juega con mucha agresividad, por así decirlo. No se conforma con hacer contacto con el línea defensivo, sino que lo quiere tirar al suelo y está ahí con esa tensión. Las dudas vienen, o todo el tema de presentarlo como guard, es que muchos scouts y mucha gente especializada dice que no tiene el perfil atlético, ni la explosividad, ni la velocidad de movimientos para hacer los desplazamientos laterales, los slide steps que se requieren para jugar de tackle, ¿no? Y que frente a los pass rushers de la NFL, que son unos portentos físicos, pues podría pasarlo mal. Y que, sin embargo, muchos scouts lo ven con un potencial de All-Pro en la posición de guard. Bueno, veremos, como bien habéis dicho. Bueno es tenerlo un jugador que puedas probar en una posición, y si no te da el rendimiento que esperas, pasarlo a otra, donde al parecer tiene unas perspectivas muy buenas. Yo este jugador a mí me gustaba mucho, ya digo que lo comenté mucho con mis compañeros de Coolers, que me había gustado mucho ese lado derecho de la línea. Creo que este y el otro línea ofensivo del que hablaremos más adelante muestran un plan claro de Miami de ejecutar un juego terrestre muy machacón, de bloqueos al hombre, de carreras de poder, porque es verdad que estos jugadores no son muy para un esquema de carreras zonales, jugadas de carreras zonales para correr por fuera y que ellos se tengan que desplazar, sino que son para contacto inmediato, duro y mucho juego aguerrido de trincheras. A mí el pick me pasa un poco como con los demás. Creo que igual podía haber salido un poco más abajo, pero entiendo que forma parte del plan de los Dolphins, que era un jugador que querían y me parece estupendo, porque en la línea necesitábamos mucha ayuda, así lo ha en ambas líneas, y así se han encargado de realizar los Dolphins varios picks, tanto para la línea ofensiva como la defensiva. Y concuerda un poco con todo lo que hemos dicho, ¿no? Que vemos un plan como de futuro a medio plazo, no para esta próxima temporada, jugadores intachables de comportamiento, con mucha experiencia en college, y a mí esta me parece una buena selección, aunque igual que con las anteriores, también cuando lo elegimos, pues mucha gente decía que lo habíamos elegido muy alto, que podíamos haber elegido otro tipo de jugador o otro jugador con más talento en esa posición. Mucha gente en este pick sí. esperaba un running back, igual que en el de Noah Igbinoghen, y mucha gente esperaba un safety porque no había salido ni Xavier McKinney ni Delpit. Entonces, ese talento, entre comillas, como digo, que dejamos pasar, que igual luego esos jugadores no triunfan en la NFL, es lo que hizo ver el draft de los Dolphins como un poco, para mucha gente, y mucha gente del exterior que no es de la franquicia me lo ha confirmado así, que para ellos las dos primeras rondas son un poco dejar pasar talento, pero bueno, yo...
Es lo que digo yo, todos tenemos un niño en la malla en nuestro interior y una idea que puede ser equivocada o no. Pero tú no sabes si ellos estaban enamorados de este jugador o no estaban enamorados de este jugador, o si era el que querían, o si tal. A mí me parece que son elecciones todas muy parecidas, lo que decía antes, ¿no? Parece que están cortados por el mismo molde. Grandes, fuertes, yo tengo la sensación de que vuelve el rock and roll, ¿no? Los 80, y a correr duro por el centro. Recordemos que ahora mismo hay dos running backs, para mí, de primer orden, que son Howard y Matt Breida, que me parece que detrás de estas moles, porque a ver, no están para ser titulares del día uno, estos offensive line, no titulares del día uno, sino importantes, pero que sí que van a traer la rotación y que van a tener muchos snaps dentro de la rotación, ¿no? Y que además con todo lo que se ha traído, con Carras y con Flowers y demás, va a ser una línea de gordos de como los 80, ¿no? De abrir hasta a topetazos a los defensas y apartarlos para que pase el running back y gane esas 3-4 yardas. Y yo creo que Breida y Howard detrás de esta línea van a disfrutar. ¿A ti no te parece, Ángel, que entre la agencia libre y esto es una línea, empieza a ser una línea que empieza a coger sabor, ¿no? Yo creo que empieza a coger sabor.
Te iba a contestar ahora mismo con lo que estabas comentando. Comentabas que... quiero entender que has querido decir eso. Comentabas que igual no iban a tener la suficiente importancia. Yo creo que sí lo van a tener, pero no van a estar bien engranados como para hacer una fantástica línea. Porque yo creo que sí se va a contar con la mayoría de ellos para empezar esta temporada. No me gustaría contestar ahora cuál puede ser la línea de ataque inicial, porque sé que hay unas preguntas para luego que nos lo preguntan, ¿no? Entonces, pero yo creo que prácticamente... ahora mismo, in situ, en Miami, van a empezar a prácticamente ser al campo muchos de ellos.
Sí, yo creo que dentro de la rotación van a estar. Como, por ejemplo, dentro de la rotación va a estar el que fue nuestro siguiente pick, que es con el que estaba yo confundido. Claro, estaba mirando aquí cosas ya en avance. Estoy a la vez editando el directo, lo que vais a ver subido... en YouTube dentro de un rato, ¿de acuerdo? Pues estamos haciendo pruebas, como sabéis, para poder mejorar el canal. El siguiente pick fue con el número 56 en la segunda ronda, Raekwon Davis, ¿de acuerdo? El defensive tackle de Alabama, que este sí que es el monstruo este que digo yo, que es un tipo de que, bueno, viene de la clase senior, nació en el 97, 312 libras. 6 pies con 7 pulgadas. Esos son 2'6", 2'7". O sea, un bicharraco enorme con 150 kilos, que es un tipo que juega en el interior de la línea fundamentalmente, pero que tiene ciertas capacidades de edge rusher, sobre todo por motor. Lo que pasa es que por tamaño y demás no puede jugar en una 4-3, por ejemplo. Pero es ideal para una 3-4. Este tipo tiene un motor muy importante, empuja muy fuerte, y este es el que digo yo que abarca a tres tíos, ¿no? Este es capaz de bloquear a tres personas a la vez. Lo vais a ver ahora en un pequeño vídeo que voy a poner. Este tipo, si le dejan a él solo, es capaz de comerse el pocket. No es que tenga excesivamente capacidad de parras, ¿no? Es una de sus debilidades. Debería. No tiene esa visión, ¿no? De parras, de puro Pero sí que por la fuerza que tiene y por el empuje y la agilidad que tiene con las manos, es capaz de deshacerse rápido del defensor y poder llegar al quarterback. Es muy grande, ocupa mucho sitio, nada que levanta la mano interrumpe la visión del quarterback. Y tiene mucha fuerza, ¿no? Yo creo que este tipo, junto con Wilkins y Godsoe, y todo lo que se ha drafteado, todo lo que se ha fichado en agencia libre, hay gente que dice en el draft, es que no hay pass rush, es que no habéis fichado ningún rusher, es que no habéis fichado. Yo, no, pero vamos a ver, cuando lo necesitas, si te va a venir por linebacker, que hay 1 millón, y luego con estos tíos enormes, con esa capacidad que tienen de anular la carrera, brutal, porque este chico es buenísimo contra la carrera, pero buenísimo contra la carrera, igual que Wilkins es bueno contra la carrera. Y recordemos que el año pasado los Dolphins consiguieron bajar el número de yardas que les metían por partido. Veníamos de la nada absoluta. Entonces, mejorar es fácil. Pero bueno, yo creo que este es un fichaje también importante, ¿no? Porque sí, es una segunda ronda, pero creo que es una segunda ronda que puede jugar. Hugo.
Sí, bueno, como bien dices, es un monstruo en el interior de la línea. Es un jugador que en su segundo año en Alabama brilló con luz propia, consiguió 8.5 sacks, y al final de su segundo año en Alabama todo el mundo hablaba de él como un pick top 10, top 15 del draft. Sin embargo, sus dos últimos años en Alabama, su producción como pass rusher ha caído en picado. Mucha gente habla de este chico como un jugador también con un potencial enorme, que con desarrollo puede también tener un techo altísimo. Lo comparan con DeForest Buckner, el ex jugador de San Francisco 49ers. Y sí, como bien has dicho, es contra la carrera es una cosa espectacular. Eso sí que ha tenido un rendimiento en Alabama estos dos últimos años brutal. Yo creo que Flores ha visto pues todas estas cosas interesantes de las que hablamos y bueno, una adición muy interesante a la línea defensiva, que creo que es verdad que no tenía mucha profundidad. Hemos elegido a 3 jugadores y a mí lo único que me preocupa de elegir a 3 jugadores no sé si cómo irá el año que viene la renovación de Davon Godchaud. No sé si ha tenido que ver para que añadan tanta pieza por el interior de la línea o en la línea, tanto en la agencia libre, porque sí, no, que lo
yo,
pensé.
Es lo que vengo diciendo yo, ¿no? Godsoe es un buen utilitario, pero no es espectacular. Entonces empiezas a necesitar, vale, sí, gente en la rotación, pero gente que le pueda suplir. Yo creo que a Godsoe sí se le renueva un contrato normal, ¿eh? Nada espectacular. Si tiene el equipo, que bueno, en principio no tiene por qué no tenerlo.
Sí, pero que es verdad que después de los fichajes de Lawson, de Manuel Ocua, que bueno, entran dentro de, vamos a llamarlo, línea defensiva, aunque alguno pueda jugar como rusher por el exterior, como outside linebacker, sí que me ha sorprendido que de las 11 elecciones, 3 hayan ido para la línea defensiva, y simplemente quería apuntarlo, que no sé si están preocupados por cómo pueden ir las negociaciones o los planes que tengan de renovar el contrato a Davon Godchaud. Pero bueno, este es otro pick que a la gente le dejó muy fría. Sin embargo, a mí es un jugador que por las características y lo que puede aportar, sobre todo en ese interior de la línea y frente al juego de carrera, sí que me parece que viene como anillo al dedo a nuestro defensive front.
Bueno, y el siguiente que drafteamos, con el número 70, fue un safety. No era ninguno de los que se barajaban en un principio, y fue Brandon Jones de Texas, ¿no? De los Longhorn. ¿Qué nos puedes decir de este chico, Hugo?
Pues este jugador, Brandon Jones, 22 años, 1,83, 92 kilos, un safety de Texas, tercera ronda, pick 70. Un strong safety, se siente muy cómodo jugando en la caja, muy inteligente, mucha producción también universitaria, 232 tackles totales en sus años en Texas, un sack y 3 interceptaciones. En el 2019, 12 partidos, 86 tackles, 64 solo y 22 asistidos y un sack. Hemos conocido también que La temporada 2019 la ha jugado lastrado por una lesión en el hombro de la que se operó al finalizar la temporada y de la que parece que está recuperado. Y también nos han dicho que es un jugador muy inteligente, que se estudia al dedillo todos los playbooks, que incluso para las videoconferencias estas por FaceTime se estudió todas las formaciones defensivas de todos los equipos de la NFL en la temporada anterior y que se las había memorizado. Y yo creo que ese compromiso, esa ética de trabajo, ese interés por el estudio y por los fundamentos del juego, pues tienen que encandilar a Brian Flores, y seguro que son uno de los motivos por los que gastamos una tercera ronda en él.
Pues sí, profundidad sobre todo para esa secundaria, que todo el mundo venía reclamando que safety era uno de los sí, lo diré, una de las necesidades del equipo, y que sí, una de las necesidades, y que bueno, finalmente llegó en esta segunda ronda. Lo mismo, no es un pick sexy, pero sí es un pick que funciona, ¿no? Sí que es un jugador que puede funcionar y que junto con lo que tenemos, pues puede llegar a aprender y puede llegar a estar bien en una defensa de Miami que va, como digo, seguramente sea man to man casi siempre, pero los safety van a jugar en zona y van a tener que meter mucha presión en la caja. Imagino, Ángel, que a ti este pick te deja medio frío, claro.
No, realmente no. Es que, por ejemplo, en el pick anterior no había comentado nada. Era un pick que era necesario, era obvio. Hacía falta un safety y Miami cumplió, como bien dices, ya fue en tercera ronda. Estamos hablando de, si no recuerdo mal, el último pick del segundo día, pero con el fichaje ya de, o la selección, perdón, del defensive tackle, que también era necesario, como bien sabéis, yo siempre he dicho, trincheras, el safety era lo otro, y lo han hecho así, y al fin y al cabo, como bien digo, este segundo día para mí ya me arreglaron, eran tres posiciones necesarias, un liniero de ataque, uno defensivo y un safety. Por mi parte, el segundo día, muy bueno.
Sí, la verdad que sí que la valoración tiene que ser positiva de este segundo día, ¿verdad, Hugo?
Sí, en líneas generales son jugadores que necesitábamos. Yo creo que jugadores que ellos querían, con el mismo perfil que ya hemos comentado y que posiblemente vayan a aportar mucho al equipo, vayan a entrar todos en la rotación en sus diferentes posiciones y bueno, a esperar que muchos de ellos alcancen su máximo potencial y que Brian Flores los pueda desarrollar y todo el staff para que triunfen en la NFL con la camiseta de los Dolphins, claro.
Pues sí, la verdad es que yo también estoy contento con este segundo día. Obviamente, lo repito lo mismo, ¿eh? No son picks sexys, no parece que todo sea como nos apuntaban los mock draft, ¿verdad? Pero sí que me parecen picks todos interesantes y que vienen a aportar. Igual que vienen a aportar un edge rusher o un inside defensive line, no lo tengo del todo claro cómo funciona esto, que es Jason Strongbridge. ¿De acuerdo? Del cual ahora mismo, no, si me matas, lo tengo aquí. Es que ando mirando aquí un montón de cosas. ¿De acuerdo? Bueno, es un, como digo, está catalogado como inside defensive line, o sea que juega por la zona interior. Mide 6'4 y pesa 267 libras. Está catalogado como edge y que tiene cierta posibilidad de jugar tanto una 3-4 como una 4-3. Pero para jugar una 4-3 va como un poco justo, ¿no? Es un chico muy explosivo, con mucha fluidez de movimientos y que tiene también una gran capacidad de defensa contra la carrera. Lo cual encaja un poquito con todo esto que estamos hablando de la defensa y de la línea que se está construyendo, ¿no? Tal vez viene a entrar en esa rotación a hacer más o menos lo que vendría a hacer Taco Charlton, más o menos, para que nos entendáis, ¿no, Ángel? Más o menos.
Sí, quería comentarte que yo entiendo que la línea de ataque no te gusta y has dejado la cuarta ronda detrás sin nombrar al jugador.
¿Qué dices?
Salomon Kinley. Así que
es que estoy a tope, estoy a sí. tope. Pero bueno, luego volvemos.
Eso te iba a decir, ahora retomaremos con el jugador. Sí, señor, como bien dices, otra línea defensivo, defensive end, me parece que comentabas. Lo necesitaba, yo necesitaba ver en este draft más línea de defensa, aunque sí es verdad que venían de la agencia libre, como ya sabéis, trajimos dos defensive end, algún linebacker, hacía falta en este draft, y yo solo espero, sí que es verdad que no lo tengo muy controlado, porque ya son selecciones muy bajas, y yo, si algo había visto de college, era lo más llamativo, ¿no? Pero espero que vengan a aportar y sigan trayendo, como bien dices, esa presión al quarterback. Sí que es verdad que he oído que este jugador, no sé qué opinará Hugo, le puede quitar, como bien has dicho, el puesto a Taco Charlton.
Bueno, empezamos ya con el tercer día del draft. Yo creo que aquí los Dolphins en este último día sí que hicieron magia, por así decirlo. A mí me gusta mucho todo lo que hicieron, tanto en la cuarta ronda que se ha saltado Fer, ya la comentaremos, como en las siguientes.
Esto es una quinta ronda ya.
Bueno, pero este chico es un línea defensivo de North Carolina. Es un jugador muy versátil que ha jugado por dentro y por fuera en una técnica 3 y en una técnica 5. Como ha dicho Fer, es muy bueno parando la carrera. Como es Raser, tiene menos potencial, quizás, pero defendiendo la carrera, tanto por dentro como por fuera, es muy bueno. Tiene unas manos también duras, hace un buen uso de ellas y me gusta mucho porque por el motor que tiene no da nunca, no cesa nunca en su esfuerzo hasta que termina la jugada. Incluso si se escapa un corredor, lo persigue en las yardas posteriores y ha hecho algún tackle así. Entonces, un jugador pues versátil que se puede adaptar a distintas posiciones y formaciones de la línea defensiva. Y vamos, que también puede aportar en la rotación desde el principio, no igual como titular, pero puede dar algunos snaps de descanso a los titulares porque no íbamos precisamente sobrados de talento en ni por dentro ni por fuera de esa línea defensiva.
Pues sí. Además, yo creo que, bueno, pues es talento de ese que se entrenable, ¿no? Que se llama, que sí que tiene ciertas capacidades y que se puede entrenar. De todas maneras, el Edge yo creo que no es una prioridad pura del equipo, o sea, el meter presión, porque como digo, seguramente se meta por esquema, ¿no? Como vimos el año pasado, que tampoco sin el Raser, sí es verdad que no hicimos muchos sacks, pero sí que se puede hacer. Y es verdad, me he saltado la cuarta ronda, me he saltado el pick 111, que es Solomon Kinley, el hombre interior de Georgia, ¿no, Ángel?
Sí, señor. Sí que es verdad que este tercer día abríamos con esta selección. Me dejaba un poco indiferente, aunque era línea de ataque, y bueno, ya sabéis que yo muero por la línea de ataque. Me deja un poco frío porque traemos a Solomon Kinley, 22 años, 1,93 m, el más bajito de todos, pero más de 150 kilos y viene de Georgia. Viene de jugar de la posición de guard. Y en este caso, Miami, contando con lo que tenemos el año pasado y hemos traído a Flowers, un guard en este caso, no hayamos traído otro tackle, ya que en el draft sí que es verdad que hemos elegido a dos, pero tenemos a Jesse Davis, tenemos a Jamarcus Webb, Davenport, dejaron mucho que desear el año pasado y yo quería algo nuevo. Para que sepáis, como anécdota, le apodan Big Fish, porque él comenta que cuando era más joven, evidentemente, un niño cayó a la piscina y a punto de ahogarse, él saltó a rescatarlo. Entonces le llaman el gran pez por ello. Sí que es verdad que no era el mejor guard en el draft, pero tenía muy buenos números. Y en este caso, por lo visto, es porque tenía a su lado a Andrew Thomas, que fue el tackle ofensivo primero en elegir en este draft por los Giants, y el que yo quería, Isaiah Wilson, que no pudimos, pero con esos dos, por lo visto, no sé si Hugo sabrá algo, le inflaron mucho los números. Pero bueno, al fin y al cabo, un guard más, un línea de ataque, que se viene a Miami.
Sí, pero
yo lo que estoy viendo, aquí, que estoy aprovechando a leer un poquito la ficha de él, es que es muy grande, ¿no? Que tiene una gran longitud de brazos, y luego que tiene una mentalidad de rompehuesos, ¿no? De que quiere dominar en cada uno de los snaps y plays like a throwback at the position, o sea, que juega como se jugaba en el pasado, que es lo que decía yo, ¿no? Esa sensación de que tengo de que estas líneas se tanto la de ataque como la defensa dan como un paso atrás, ¿no? Como aquellos equipos como duros de los 80 y de principios de los 90. Sí, Hugo, perdón.
No, que eso iba a decir yo, que es también muy corpulento, no es el más atlético de las líneas ofensivas que se presentaba al draft, muy duro, junto con Robert Hunt, me hace intuir eso, un juego de carrera muy pesado, en un esquema de bloqueos al hombre de la línea ofensiva, y mucha masa y corpulencia en esa línea ofensiva. Hay que recordar que, bueno, este fue el primer pick del tercer día y que los Dolphins subieron a por él. No es que llegaran nuestro pick. Dimos el pick 136 y el 141 a Houston. Yo digo, conociendo a O'Brien, igual nos dan a, yo que sé, a Deshaun Watson, pero no. Fue para el pick, obtener el pick 111 y elegir a Solomon Kinley, este offensive guard de Georgia, que también nos viene fantásticamente bien. Yo creo que ahora sí la línea ofensiva tiene muchas piezas nuevas con las que trabajar, con las que crear una unidad que pueda desarrollarse a lo largo de esta temporada, y quién sabe si eso en el a finales de esta temporada que venidera en el 2021 pues podemos ver ya todo el máximo potencial de estos chicos.
Sí, es que parece mentira, pero se añade a una amplia lista que tenemos ahora mismo de jugadores de primer, segundo año, más los veteranos, ¿eh? Yo creo que va a ser una línea importante. Como importante también tiene que ser la línea defensiva, que todo el mundo clama por ella. Después de fichar a Jason Strawbridge, el Edge que comentamos antes de North Carolina, en el 164 también se drafteó otro pass rusher o otro edge, que en este caso es Curtis Weber, que viene de Boise State. Que también una pequeña sorpresa, ¿verdad, Hugo?
Sí, para mí este es posiblemente uno de los mejores picks del draft por el valor, porque yo creo que este jugador tenía talento para mí para salir en finales de segunda, tercera ronda incluso. Os comento un poco, también es un jugador que Miami subió a por él, hizo un trade dando el pick 173 y el 227 a los Eagles para obtener el pick 164 de la ronda 5 y elegimos a Curtis Weaver, un chico de 22 años, 1.85, 120 kilos, un S-Racer defensive end outside linebacker de Boise State. Muy productivo en su carrera universitaria, 128 tackles totales, 72 tackles solo, 56 asistidos, 34 sacks en su carrera universitaria, liderando históricamente la Mountain West, la conferencia universitaria en la que jugaba. Y en el 2019 ha tenido unos números también muy buenos, con 52 tackles, 32 solo y 20 asistidos, y 13 sacks y medio. Es un S-Racer que yo creo que cayó hasta esta quinta ronda porque no es el más explosivo ni el que más rápido reacciona al snap, no tiene velocidad. De hecho, rehusó correr las 40 yardas en la combine. Imaginamos que porque conocía que su tiempo no iba a ser nada bueno y eso le iba a perjudicar su stock. Al final, sin correrlas también le ha perjudicado, pero que desde luego tiene fundamentos como pass rusher, tiene muchos movimientos para atacar a los líneas ofensivos y superarlos, puede doblar el arco. También desde esa posición como de outside linebacker en dos puntos ha caído en cobertura y ha logrado algún turnover. Yo creo que este es por talento de los mejores picks por lo que ha caído, quiero decir, porque para mí el jugador tiene un valor mucho más alto de esa quinta ronda. A mí me encanta, lo he dicho mucho en el podcast de Coolidge, que era un jugador que he seguido toda la temporada y estoy ilusionadísimo de que lo hayan elegido los Dolphins y que lo podamos ver cada domingo en el Hard Rock Stadium.
Claro, estamos hablando de un tipo que en las últimas tres temporadas se ha perdido un partido en el 2018, y a lo mejor pues porque yo qué sé, pues porque tenía catarro, ¿no? Que es un tipo duro, un tipo que desentona un poco, ¿no? A lo mejor por el tamaño que de los demás, ¿no? Bueno, no, 6-3, 265, un poco más ligero que todo lo que se estaba drafteando, pero sí que da esa sensación de rudeza, ¿no? De gente chunga, ¿no? De gente dura. ¿Algo que decir de este muchacho, Ángel?
No, nada más que añadir.
Vale, muy bien, porque el siguiente pick sí que pareció un poco extraño para todos, tal vez, ¿no? Que fue el long snapper que se seleccionó, Blake Ferguson.
Sí, señor. Ronda número 6, puesto 185, Blake Ferguson, 23 añitos, 191, o sea, 191, digo, 1,91 m, 107 kilos y viene de LSU. Que sepáis que, como anécdota de este jugador, para empezar, sí que es verdad que, como bien comentas, ha sido la decepción. Todo el mundo pregunta por qué hemos desperdiciado un pick con un long snapper. Tienen razón, y viene por la continuación. Es hermano del long snapper de Bills desde hace 4 años, Reid Ferguson, ¿vale? Que su hermano tuiteaba que estaba muy contento de poder contar a su hermano, no solo como jugador de la NFL, sino que contrincante, ya que va a estar en la misma división. Pero ese hermano, Reid Ferguson, fue firmado undrafted, cosa que los Dolphins no han hecho eso, no han esperado para ficharlo más tarde, lo hicieron en el propio draft. Esa es la polémica que ha creado este jugador. Pero bueno, como bien decía Hugo al principio, echamos al que tenemos ahora porque evidentemente a Miami igual le interesaba.
Sí, bueno, de hecho el año pasado hubo cambios, se había despedido al long snapper que lleva con nosotros 14 temporadas, ¿sí? Y el del año pasado, pues por lo que sea, pues a lo mejor no les gustó, ¿no? A los entrenadores, ya sabemos que dan mucha importancia al tema de los equipos especiales y quería un muchacho para sin vicios y sin historias para poder entrenarlo, pues a mí me parece bien. Aquí cuando se draftea un kicker, a un punter, a un long snapper, pues siempre es agradable, porque sabes que siempre están pensando en desarrollar más cosas, ¿no? Es más, tienen cierta tendencia, sobre todo en estos picks finales, a hacer un poco de pensamiento transversal y pensar fuera de lo habitual, ¿no? Porque el siguiente pick, que fue el número 246, fue Malcolm Perry, pero no sé qué demonios es, Hugo. A ver si me lo puedes explicar, por favor.
Pues es un chico de 22 años. Vamos a poner que es running back, quarterback, wide receiver, porque ha jugado de todo eso en la universidad. 1,75 metros, 84 kilos. Como digo, 22 años y de Navy Midshipman. Como bien digo, es un jugador multiusos, acumula estadísticas en su carrera universitaria en diferentes posiciones, concretamente de pase, tiene 1.311 yardas totales, 10 touchdowns, 5 interceptaciones. Vemos que no es un pasador al uso, pero bueno, este último año ha sido el más productivo como quarterback, con 1.084 yardas, 7 touchdowns y 3 turnovers. Donde brilla especialmente y por el juego que desarrolla es en las jugadas de carrera, donde ha acumulado en su trayectoria en Navy 4.359 yardas y 40 touchdowns. Y esta última campaña, 2.017 yardas y 21 touchdowns. Esto al lado de Kalen Ballas suena a gloria para mis oídos. No sé, sí, cómo lo veis.
La verdad es que es un poco... Yo cuando he de reconocer que en el momento en el que lo draftearon, tuve que irme a YouTube y empezar a buscar estadísticas del muchacho y ver quién era y qué era lo que hacía y demás, porque no me lo creía, ¿no? Como quarterback es un enano, hay que reconocerlo, porque mide 5'9", reconocidos, es más bajo que Russell Wilson, más bajo que Kyler Murray, pero es que es un chico que ha funcionado muy bien como triple amenaza, ¿no? Porque es capaz de pasar. Veo aquí que acumuló en el 2019 eso, 1.084 yardas de pase, pero es capaz de correr. De 2017 yardas de pase. Bueno, combinadas entre de recepción y de correr. Es capaz de recibir, es capaz de jugar el play action, es capaz de jugar la option. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Hemos drafteado a un Tyson Hill?
Pues a un jugador de un perfil parecido, ¿no? No voy a decir Tyson Hill porque este chico no puede bloquear ni... Pero sí, un jugador que puede hacer de todo, que puedes utilizar en jugadas de engaño, que puede hacer un pase, más de uno, que puede correr y puede ser el tercer running back del equipo, que puede recibir, porque eso, en su trayectoria en Navy también ha conseguido 470 yardas de recepción y tres anotaciones aéreas, aunque en el 2019 ninguna, ni ningún touchdown de recepción, ni ninguna yarda de recepción. Entonces, me imagino que es un chico para el que Flores y el staff ofensivo tiene un plan, o saben que lo quieren utilizar de una determinada manera. Nos hemos enterado también de que un equipo que estaba muy interesado en él eran los New England Patriots, que pensaban ficharlo como agente libre no drafteado, que Miami conocía esta situación y sabía que posiblemente si no era elegido en el draft, pues iba a fichar por los Patriots, así que decidieron invertir esa séptima ronda pick 246 en él, con el objetivo claro de, me imagino, de que entre en la parcela ofensiva en algunos paquetes de jugada o por lo menos poco a poco se pueda utilizar en jugadas de engaño y ver un poco qué es lo que puede aportar. Pero, y si puede trasladar todo ese éxito a la NFL.
Yo lo veo, sí, yo lo veo muy complementario al juego de Tua y lo veo muy complementario también al juego de Fitzpatrick o al juego que yo, si me lo imagino en los Dolphins del año pasado, lo veo muy como Fitzpatrick, pero sabiendo correr, ¿sabes? Y luego con capacidad de eso, de jugar esa Wildcat que se juega con Balazs, que eran auténticos desastres. Pues yo creo que es esta herramienta para la Wildcat. Yo creo que les gusta mucho. Yo creo que con este muchacho nos podemos divertir, Ángel. ¿A ti no te parece que te ofrece ahí como un cierto picantillo, ¿no? Como un poco de guindilla para el asunto.
Lo que más llama la atención de este chico es la pregunta inicial que has hecho, Fer. ¿De qué demonios va a jugar o de qué juega, ¿no? Porque por lo visto ocupa varias posiciones. Me gusta mucho el pick. Diréis, si no lo conocéis de nada, tenéis razón, pero el hecho de que venga una academia militar ya me ha ganado. Sobre todo, que lo sepáis, es el primer jugador en la historia de los Dolphins que reclutan, en este caso en un draft, digo reclutan porque está bien dicho, un recluta de una academia militar. Así que bienvenido.
Pues sí, y eso en principio fueron todos los picks de los Dolphins, porque el último, el 255, lo tradeamos por una cáscara de piña y una bolsa de gominolas, y una quinta que nos falta ahí por en medio y alguna de las más de las que falta, una de la quinta fue intercambiada a San Francisco para traer al running back veterano Matt Prada, que recuerdo que tiene una media de más de 4 yardas, 4,8 yardas me parece que es, por intento en toda su carrera de la NFL, que es una brutalidad, ¿vale? Yo lo suelo tener en las fantasy estos últimos años y siempre cumple, que lleva 3 años o 4 años en la liga y a mí me parece un auténtico fichajazo para los Dolphins. No es sexy, no es Zeke Elliott ni nada de esto, pero eso ya llegará. Y vamos a un poco con las conclusiones del draft, ¿no? Yo, por ejemplo, respecto al tema de los running backs, quiero explicar lo que venía diciendo estos días, ¿no? Por ejemplo, entre Howard y Breida han hecho más yardas que todos los Dolphins el año pasado, la temporada pasada, ¿no? ¿Y por qué no se draftean más? Porque decían, no, es que había que haber drafteado un tal o un cual. Yo también lo contemplaba, pero viendo la situación... La entiendo, porque tienes a Gaskins, tienes a Lair, tienes, bueno, a Balazs, que a lo mejor detrás de una línea poderosa y gorda, pues a lo mejor es capaz de sacar media yarda, ¿vale? Tienes ahora a Howard y a Breida. Tienes 5 tíos ahí estupendos para construir un backfield por comité, estupendo, y no te hace falta draftear el running back. El running back o los wide receivers son la guinda del pastel. Cuando ya está todo montado, vas a por lo que te dé el salto de calidad. O sea, cuando ya tienes las 9-10 victorias y estás ahí que sientes que si no estás en playoff, lo que sea, ya vas a por esa guindita que te falta. Vas a por ese receptor, a por ese corredor poderoso o por lo que necesites para ello. Y yo por eso entendí que no se draftara ningún running back ni, por ejemplo, ningún receptor, que también se decía que por qué no se draftaban receptores, Ángel.
Sí, esa además es una pregunta que nos van a hacer luego. Pero realmente, si os paráis a pensar, Miami hizo los deberes en este draft. Es la pregunta que tú me hacías en principio. Vamos a analizar este draft. Sé que es repetitivo, pero Miami cumplió. O sea, no destacó. No. Incluso he visto, creo que os lo pasé a vosotros, igual no, pero hay una cadena de televisión, no recuerdo cuál, que suspende a Miami. Solo suspenden a Miami y a Green Bay. Yo creo que, como bien dices, no hay nombres sexys, ¿no? No hay gente destacada, pero hizo lo que tenía que hacer. Línea de ataque, línea de defensa, algún safety, pero en este caso, receptores ya tenemos. Tenemos a Preston Williams, a Albert Wilson, ya no recuerdo si tenemos a Jaquim Grant también. Running backs, lo hemos hecho fuera, en la agencia libre. Y ahora mismo, en el draft, hemos tradeado a Mabrida. No hace falta más en este caso. Entonces, se presenta una temporada difícil, no por el juego de Miami, sino por el coronavirus. Pero estoy ansioso por ver qué puede suceder con un equipo pensado desde el principio que había que cubrir los huecos necesarios.
Sí, sí, yo creo que es más o menos la forma de que tiene de draftear todo el árbol de Bill Belichick, ¿no? Rellena todos los huecos que necesitas y si te sobra algo, ya veremos.
Chicos, voy a hacer una pregunta que me hicieron a mí en Twitter y me decían, hay dos maneras de draftear. O lo das todo por la estrella o cubres las posiciones que necesitas. En este caso yo considero que se hizo lo segundo, incluso vamos a decir que también lo primero, ¿no? Hubo una mezcla porque cogimos a Tua. Pero realmente, ¿vosotros qué haríais? ¿Cubrir huecos o ir a por la estrella?
Yo creo que hizo, a mí me parece muy bien. Hugo.
Yo creo que, por ejemplo, la primera ronda sí que es. A ver, lo mejor de todo es llegar al draft sin urgencias. Porque para mí sí que, por ejemplo, la primera ronda, en este caso nosotros teníamos 3 picks, sí que tienes que ir a por el mejor jugador disponible. Hombre, si ya encaja el mejor jugador disponible que te toca en tu pick con tu máxima necesidad, pues ya es el sumum perfecto. Pero sí que creo que el primer día hay que maximizar el talento y luego ya dedicarte a rellenar huecos. Está claro que Miami necesitaba línea ofensiva como el comer y fueron a rellenar los huecos y las debilidades de la plantilla. Pero lo ideal sería siempre hacer un equilibrio, ¿no? Los picks más altos para los mejores jugadores disponibles y luego pues apuntalar tu plantilla. Yo este draft creo que genera opiniones muy diferentes. Yo he estado viendo los grades de varias páginas americanas y he visto de todo, desde una hasta una C a una D. Bien, es verdad que la mayoría de gente entiende un poco lo que ha hecho Miami y el potencial de los jugadores y nos otorgan una B en los grades estos americanos. Yo, por resumir, la impresión es lo que he dicho antes. Sí que creo que al principio pues no elegimos a los nombres más sexys, elegimos las necesidades. Sí que igual dejamos escapar un poco algo de talento en esas primeras rondas que eché un poco de menos, pero entiendo el perfil de los jugadores elegidos, entiendo que Miami siguió su draft board y no hubo nada que alterara sus planes, que han elegido a los jugadores que querían y que pensaban que necesitamos para el proyecto deportivo que tienen, y como ha dicho Fer, es un proyecto que veo a medio plazo. Yo creo que este año va a ser muy difícil y van a dedicarlo a compasar la plantilla, las piezas, las líneas ofensivas y defensivas, y posiblemente, como también ha indicado Fer, el draft del año que viene sí que sea para darle regalos a Tua, por así decirlo, y coger igual a un receptor estrella, a ese running back estrella, para que el ataque acabe de funcionar si vemos que todas las piezas y estos 11 jugadores encajan de alguna manera y se ve un bloque sólido durante lo que se juegue de esta temporada o cómo se juegue esta temporada.
Sí, yo, a ver, para expresarlo de una manera sencilla y que todo el mundo me pueda entender, no me desagrada, pero no me pone cachondo el asunto. Quiero decir, sí, es así, o sea, no me emociona. Veo que las cosas se están haciendo bien, que se han hecho con tranquilidad, pausadas, y que no hay prisa. Lo veo con mucha proyección al 2021, pero con muchísima. No me digas por qué. Yo entiendo que con todo lo que se fichó en Agencia Libre, que ahora lo vamos a repasar brevemente, tiene hay capacidad, pero es que había tantísimas necesidades que es imposible. Entonces es eso. A mí me parece que está muy bien, porque se han hecho las cosas bien, lo que Miami necesitaba, pero no me apasiona. Lo que tú dices, si realmente en la primera ronda hubiesen apostado por traer algo un poco más, ser un poco más agresivos y traer algún jugador con más nombre, entre comillas, tengamos en cuenta que esto es una, como dice todo el mundo, una lotería, y al final nunca se sabe cómo te va a salir, ¿no? Como dice José Villavitia, son melones sin abrir. Hasta que no abres el melón, no sabes qué es lo que hay dentro. Pero bueno, no me desagrada. Y mira, yo tengo aquí ahora mismo la lista de chicos que nada más que acabó el draft, los Dolphins fueron, junto con los Patriots, los primeros en ponerse a fichar gente. Y entre ellos trajeron, los leo así rápido, ¿eh? Benito Jones, defensive tackle de Ole Miss, Donnell Stiley, un guard de South Carolina del Sur, Tyson Redner, defensive end de Middle Tennessee State, Ray Lima, defensive line de Iowa State, Nick Kaltmeyer, tackle de Kansas State, Kit Merritt, un receptor de Kansas State, Matt Cole, un receptor de McKendree University, y Bryce Sterk, defensive end de Montana State. Hay un poquito de todo, hay un par de líneas ofensivos, un par de líneas defensivos, dos receptores. De estos nombres que hay aquí, yo sé que hay dos o tres que les gustaban a los Patriots y que además en siguiendo el timeline de ellos, ¿no? Que es, por ejemplo, Katanowski, el chico que habla tanto de los Patriots aquí en España, algunos de estos nombres los decía, ay, ese jugador me gustaba para los Patriots, lo sabía que Belichick lo había mirado y tal. O sea, no se quedan aquí, van más allá. Yo creo que tienen un plan claro.
Sí, no, está claro. Y además el draft ha premiado mucho el rendimiento del año anterior. Yo creo que en eso Flores sí que ha sido justo, porque ha premiado para mí la temporada de Vante Parker, de Mike Gesicki. Está contento con ellos, con su rendimiento. Confía en Jordan Howard y en Matt Breida, bueno, creo, o en el backfield que tiene. Y un poco lo que hemos dicho. Y de estos agentes no drafteados, hay gente interesante. No me extrañaría que alguno hiciera el roster, que fuera alguna sorpresa. No conozco a todos en profundidad, pero por ejemplo Benito Jones me parece un jugador para el centro de la línea defensiva que puede aportar muchas cosas. Bryce Sterk, el línea defensivo, el Edge de Montana State. Los Dolphins, he leído hoy un artículo que se pusieron en contacto con él al acabar el draft o justo antes del draft para decirle que lo querían fichar, pero que estaban valorando cambiarlo a la posición de tight end, que le veían muchísimas cualidades, que le veían muchísima proyección en esa posición. Muy claro lo tienen que tener, pero parece ser que al chico, que también tenía otras ofertas, le ha llamado la atención esta propuesta de Miami y ha sido la que le ha hecho decidirse por firmar como agente no drafteado. Y luego Kirk Merritt, el receptor de Arkansas State, también podría ser una sorpresa agradable, igual que el año pasado hablábamos de Preston Williams. Creo que es un jugador, por lo que conozco, que puede ponerles difíciles las cosas a Jaquim Grant, a Albert Wilson incluso, depende de cómo rinda en los entrenamientos que se puedan hacer, porque ya sabemos que Flores se casa solo con el esfuerzo y el rendimiento.
Bueno, pues mira, por ejemplo, aquí ahora estoy viendo yo los agentes libres que se han fichado y claro, cobra todo mucho más sentido, ¿no? Porque decían, no, es que los Dolphins han sido agresivos o han pagado de más. No han pagado de más, ¿no? Porque viendo los contratos, que ya lo hablamos de ello cuando hablamos sobre la agencia libre, no es que se haya pagado de más, pero sí que cobra mucho más sentido, ¿no? Por ejemplo, Eric Flores viene para jugar de guard, no viene para jugar de tackle. ¿Que tendrá que jugar de tackle? Pues seguramente algún snap se le escape, pero no va a ser lo ideal. Byron Jones, Kyle Bainois, Zach Lawson, al final son 11 o 12 jugadores. Ted Carras, Gurgit Hill, que vienen a rellenar los huecos que nosotros no veíamos. Al revés, el draft viene a rellenar los huecos que veíamos después de la agencia libre. Cuando decíamos, es que jolín, ¿por qué no fichan más de esto o más de aquello? ¿O por qué no traen a no sé quién? Y la respuesta está en este draft, ¿no? Que yo creo que lo han sabido cumplimentar bastante bien. No sé, ¿os queda algo que opinar o que decir ahora mismo del draft?
No, del draft no. Yo creo que ya está todo dicho. Ha sido lo que he entendido.
Vale. Sí. No, yo no quería comentar nada más. Solo esperar a ver cuándo podemos ver a estos chicos sobre el terreno de juego y juzgarlos. Y que nos guste más o menos, como yo he estado poniendo todo el fin de semana en mi Twitter personal, hay que ir a muerte con ellos, nos haya gustado Correcto. Más el pick o no, para intentar que todos sean picks muy provechosos para el futuro de la franquicia y que nos hagan disfrutar a todos los aficionados de los Dolphins.
Correcto. Pues bueno, vamos a dejar entonces esto aquí de momento y vamos a ver qué es lo que nos tienen que decir nuestros seguidores y qué preguntas tienen para nosotros. Vamos allá con las preguntas de los Dolphins.
See ya. Welcome to the most loyal fan base in the world. Starting out with the hometown, 305. Around the world, from this town to that town.
Dog fan for life. I don't like no other team. Aqua orange wardrobe. That's my favorite color scheme. NFL legends. And we still hovering. They can take us out, but I'm out. You ain't covering. Stay alive. And best believe respect is due. Until they break the record, we keep it.
Preguntas que, como siempre, nos dejáis en ese pequeño post que dejamos en Twitter. En el que, pues bueno, ¡Uy! Se me ha desaparecido. Bueno, da igual. Estaba poniendo un cartel y me ha desaparecido, ¿vale? Siempre nos dejáis en ese pequeño post que ponemos el día que vamos a grabar para que nos dejéis vuestras preguntas. Aquí. Ha habido un poquito de todo y entonces vamos a ir viendo qué es lo que tenemos aquí y vamos a ir contestándolas poco a poco. Un segundo. Bueno, ahora no nos encuentro. Vamos a ver. Bueno, la primera en la frente que la veo hoy aquí, que nos escribe Luis, 05. ¿Cuál esperan que sea la línea titular para esta temporada? Ángel, creo que más o menos. No sé si lo tienes medio mirado, pero.
Sí, bueno, evidentemente la opinión puede ser muy diversa, ¿no? De los aficionados. He estado leyendo, incluso debatiendo sanamente con aficionados de los Dolphins y tenemos nuestras diferencias. Bien decía yo al principio, considero que va a tener mucha importancia. No los rookies, sino los nuevos, como bien comentaba Hugo al principio, porque al fin y al cabo todos acaban de llegar prácticamente. Y en este caso, visto lo que tenemos la temporada pasada, Austin Jackson creo que va a ser titular sí o sí de left tackle, porque teníamos a Jamarcus Webb, que se iba turnando con Davenport, y cada cual era peor que el anterior. Incluso vimos por ahí a Sutherland y no me gustó nada. Incluso tuvo que pasar de vez en cuando y así debí a la izquierda. Eric Flowers, también, este es de la agencia libre, viene de Redskins, como bien decíais, y aunque no es rookie, considero que es un jugador que ya viene como nuevo al club, pero va a estar cubriendo esa plaza. Es la que más duda tenía porque Dieter considero que hizo buen papel, pero ahora os comento por qué. De center tenemos a Ted Carras, que prácticamente es el único que tenemos, ya que Kilgore se ha alargado, pero se rumorea que Dieter podría ocupar de backup de este jugador, pero yo hubiese pasado a Dieter, ya que no va a jugar a la izquierda, lo pasaría a la derecha, porque en este caso Solomon Kinley considero que no puede estar a la altura. Lo que más dudas crea en este caso va a ser el right tackle. La gente sigue poniendo a Jesse Davis, pero yo considero que habiendo traído a Robert Hahn y con el potencial que tiene, con lo que he visto en los highlights, se come ahora mismo a Jesse Davis. Y como bien digo, Jackson, Flowers, Carras, Dieter, Hahn, esa sería mi línea ofensiva inicial. ¿Tenéis algún cambio vosotros que veáis?
¿Cómo? ¿Jason?
Jackson Flowers. Jackson.
Carras. O sea, pones al novato en el left tackle, lo pones directamente a jugar.
Yo sí. Visto lo que teníamos la temporada pasada, ahora mismo ninguno me convence.
No.
Ah, por cierto. Evidentemente, que quería comentarlo, tengo aquí apuntado y se me ha olvidado. Si bien recordáis, además me lo confirmaste tú, Fer, una palabra sí, que no me salía, trajimos a Lemuel Jean-Pierre, que es ese asistente de línea de ataque, que considero que puede ser una pieza, como bien decías tú, un eslabón intermedio entre el staff técnico y los jugadores, que yo creo que pueden hacer que engrane esto y pulir lo que tengan estos novatos, ¿no? Poder darle un poquito más de experiencia y verles rodar, sobre todo. Si va a ser un año de pruebas, ya que no va a estar Tua, que cojan rueda, que empiecen a engranar y a probarlos, sobre todo.
Vale, muy bien, pues entonces vamos a seguir aquí con las preguntillas que nos dejan aquí los muchachuelos. Marco Rodríguez, creo que Grieger y Flores tomaron a los jugadores que querían. No les importó la opinión de los expertos ni los jugadores populares. Simplemente tomaron lo que querían. Puede o no gustarnos, pero me encantará ver lo que puede hacer Flores con estos nuevos jugadores. Más o menos la idea que yo desarrollaba, ¿no? No hay grandes nombres populares, pero yo creo que es un draft acertado. Yo creo que sí que nos puede valer. Al final, es lo que yo digo, pues añadir dos o tres victorias el año que viene, pues estará muy bien. Bueno, aquí viene una de Patres España, que nos dice que contando que sobre el papel empieza la liga en octubre, lo cual todavía no se sabe. ¿Contáis ya con un 0-2 en vuestra contra? ¿Es Fer excesivamente hater? Un abrazo, compis. Esta os la dejo a vosotros, no sé, Hugo. 0-2 en contra. Yo creo que lo dice por el frío de Foxborough y porque no contar con el calor de Miami como factor campo, el Búfalo, ¿no? Que también depende cómo caiga, también va a hacer un frío que te pelas.
Bueno, el calendario de Miami es uno de los más duros de la competición y habrá que muchos jugadores nuevos. Posiblemente la temporada no vaya a ser fácil, pero yo creo que ahora no toca tampoco pensar en qué recursos vamos a tener. Hay muchas cosas antes, habrá que ver cómo se planifica la pretemporada, cómo llegan estos jugadores, esperar que no haya lesiones que todos los años aparecen y ver lo que va pasando. Y ahora lo más importante es eso, ver un poco que parece que hay un plan claro, que el draft así lo refleja, que se ha confiado en estos chicos, que se confía mucho, yo creo, en Brian Flores, y ver hacia dónde nos puede llevar este camino, más que ahora empezar a pensar en el récord con el que vamos a iniciar o vamos a terminar la temporada siguiente. Creo que eso queda lejano.
Sí, bueno, yo he de recordar que tenemos uno de los calendarios más duros de la NFL este año. Os lo digo aquí rápidamente. Cardinals, Bills, Broncos, Jaguars, los Patriots, los Jets, como siempre, los Kansas City Chiefs, los Chargers, los Rams, Seahawks, los Bengals. O sea que vamos a tener posiblemente a Joe Burrow jugando por el Hard Rock Stadium. Y Las Vegas Raiders y San Francisco 49ers. O sea, es que lo tenemos todo este año. Vamos a tener los dos finalistas de la Super Bowl, a Las Vegas Raiders, que no se sabe cómo van a estar, pero que han hecho un draft excelente. Los Bengals, que no que vengan muy bien, pero viene mejor que el año pasado. Tenemos a unos Rams que no se sabe cómo van a salir, los Chargers que tienen un plantillón.
Seattle.
O sea, es un calendario absolutamente infernal. Entonces, el 0-2 no, vamos a por el 0-4 para empezar. Yo qué sé.
Tiempo habrá para hacer.
Sí, ya lo veremos con tiempo. Bueno, aquí. Uy. David Samacario. Con la incorporación de Igbo, me niego a leer todo eso que pone ahí, y viendo la acumulación, igual que Tuanigomenpela, Tuaigo Bailoa, o sea, Tua y punto, ¿eh? Aquí no nos vamos a complicar. Con la incorporación de Igbo y viendo la acumulación de cornerbacks que hay, ¿veis posibilidad de que Byron Jones o el propio Igbo pudiera jugar de safety? Un saludo y fins up. Bueno, yo ya dije que Igbo de safety, en principio, no lo veo. Jones.
Pues mira, yo veo más a Ivy Nogini jugando de safety en el papel que viene haciendo Bobby McCain que a Byron Jones. Yo creo que a Byron Jones se le ficha porque es un excelente cornerback que juega en cobertura al hombre fantásticamente bien, y lo que se quiere hacer es con Xavier Howard y Byron Jones tener el exterior bien cubierto. Y al rookie sí que lo podría ver en ese papel de safety profundo que está haciendo Bobby McCain, porque tiene unas condiciones atléticas que le permitirían llegar a un lado o al otro, a apoyar tanto a Howard como a Byron Jones, subir a la caja, a esas rutas más intermedias. Por condiciones atléticas lo podría ver más a él que a Byron Jones. No es que Byron Jones no las tenga, pero creo que a Jones sí que se le ha fichado con la idea de muy clara de ser cornerback abierto por el exterior, porque los esquemas que defensivos de cover 2, cover 3, cover 1, que utiliza mucho cover 1 Flores también en Miami, creo que así lo indican. Entonces, sí que lo podría ver. Lo podría ver en el níquel y lo podría ver en esa función si se lesiona Bobby McCain o ante alguna eventualidad, sí que sus capacidades físicas y su condición atlética le pueden permitir, creo, jugar ahí. Además, bueno, sabemos que Flores es un maestro de cambiar y buscar acomodo a jugadores, como hizo con Eric Rowe el año pasado, que no funcionaba en una posición y los mueve. Y la verdad que eso le ha salido bien en su primer año en Miami.
Sí, actualmente en el roster hay 8 cornerbacks, más este que se draftea, 9. Yo creo que esta línea y la de linebackers nos van a dar salseo en los training camps. Bueno, sí, al final hay training camps, que ya sabemos cómo es esto. Más preguntitas que tenemos aquí por el Twitter. Miguel Benavente. Bueno, has oído a gente hablando de que Miami necesita más profundidad en el cuerpo de receptores. ¿Creéis que deberían haber drafteado uno o más arriba que Perry? Bueno, eso lo comentamos antes brevemente. Además, le contesta David San Macario. Yo pienso que el staff no ha querido guardar siempre en este draft porque tenía elecciones para aburrir. La idea de este es crear unas buenas trincheras a ambos lados y dejar jugones para el draft 2021. Más o menos lo que venimos diciendo, ¿no, Ángel? Dejar esos picks sexys para más adelante.
Sí, sí, sí.
Ángel.
Ángel se nos ha
caído. Se habrá caído. Vale.
Que la idea es eso, dejar. Ya lo hemos comentado y bien dice nuestro amigo David San Macario, que yo creo que eso, la idea es dejar esos jugadores ofensivos para el año que viene, cuando posiblemente Tua ya se inserte en la alineación titular. No hubiera estado de más en alguna elección, igual elegir algún receptor o algún running back, pero yo creo que no eran posiciones indispensables, porque bueno, hemos obtenido a Breida, tenemos a Howard y el cuerpo de receptores, si Preston Williams vuelve recuperado de la lesión, tiene jugadores de calidad. Devante Parker viene de su mejor temporada, Preston Williams muy prometedor hasta que se lesionó, Allen Hurns ha recuperado parte del nivel después de ese calvario de lesiones que ha vivido, uh-huh. Incluso Isaiah Ford entró al final de la temporada pasada con muy buen rendimiento, con buenas recepciones, con buenos partidos finales, y luego tienes a Albert Wilson y a Jakeem Grant, que han estado también arrastrando problemas físicos, pero que han demostrado que pueden ser jugadores de la rotación y que tienen condiciones para aportar también. Así que ya a mí el cuerpo de receptores no me preocupa, salvo lesiones graves, y no me importa, no lo echo de menos, ni se va a montar la debacle que se ha montado en los Packers por no draftear un receptor, porque desde luego los Dolphins tienen bien cubierta la posición.
Sí, de hecho, Isaiah Ford firmó el día antes o dos días antes del draft, firmó el contrato de un restricted free agent, ¿no?
De
tender. Le habían puesto un tender y lo firmó con los Dolphins al final. O sea que va, por lo menos un año más tiene el equipo. Lo cual supongo que te alegrarás, claro.
Sí, a mí bueno. Sí. A mí, yo estoy encantado de que esté en Miami.
A ver si acaba de despegar. Bueno, Mario Burillo Lozano, ¿ustedes creen que iniciarán con la línea ofensiva totalmente nueva? Es decir, los 3 novatos y los 2 contratados en agencia libre. Saludos desde Veracruz, México. Bueno, Mario, creo que nos lo ha explicado un poquito Ángel, pero yo creo que sería un error. Yo creo que más bien lo que se va a hacer va a ser mezclar tanto uno como otro. Si te das cuenta, el año pasado en la línea hubo mucha rotación, sobre todo al principio, pero bueno, es porque fue un poco caótico, no estaba bien trabajada tampoco la idea que había de línea y al final pues bueno, pues no cuajó, ¿no? Pero y al final de la temporada pues más o menos había rookies, había veteranos y había como mucha rotación dentro de la línea. Yo creo que este año se va a intentar que sea un poco más estable, pero con todo lo que hay, pues mira, Calhoun, Dieter y Sidora ya llevan, Jesse Davis ya llevan con nosotros toda la temporada pasada. Yo creo que van a estar dentro de la rotación. No te sé decir si titulares o no, porque al final Eric Flowers va a jugar en el guard, casi seguro va a venir a jugar de titular, ¿no? Viene por un par de años. Carras sí o sí va a jugar, porque es el único center que hay, hasta que Dieter o cualquier otro se amolden a esa posición, ¿no? O sean transformados. Yo creo que sí que hay posibilidades de que algún de los rookies funcione, pero no creo que vaya a ser completamente nueva la línea, ¿eh? Carlos Navarro. Bueno, buena pregunta de Carlos. ¿Hay posibilidades de que Tua sea quarterback titular desde el comienzo de la temporada o prefiera Fitzpatrick? ¿Qué va a pasar con Rosen? Bueno, esto tenemos para un programa entero, Hugo. Bueno, tú tienes claro que Tua no juega de titular o no debería. Yo, según acabas en los training camps, lo ponía en injury reserve. Bueno, no sé si se puede poner en injury reserve porque dejaría de entrenar. Pero vamos, le pondría un redshirt o alguna movida de estas para que le quedase claro que no va a jugar y que quedase eliminado de todas las quinielas, para que, sobre todo los aficionados, no le toquemos la badana a nadie. Y que Tua tiene que quedarse un año sentado. ¿Y Fitzpatrick o Rosen? Ya se verá, yo creo que Rosen tiene posibilidades. ¿Y tú, Hugo?
Bueno, yo desde luego Tua creo que no tiene que pisar el campo. Yo creo que empezará de titular Fitzpatrick y si empieza a entrar en una debacle de estas de las suyas, que también sabemos lo que pasa con Ryan Fitzpatrick, después de una temporada buena suele venir el modo Fitzpatrick, a mí no me importaría ver a Rosen. Además creo que sería bueno hasta para la franquicia, porque si se revaloriza un poco y no entra en los planes de futuro de Miami, puede un poco revitalizar su carrera y puedes obtener más en un trade por él o ver un poco también, darle unas condiciones mejores de las que ha tenido, para ver que demuestre su talento y a ver si con una línea mejor y con un equipo más asentado puede triunfar y puede demostrar la calidad que intuíamos y que intuimos todos y que le hizo ser un pick top 10 del draft. Pero a mí sí que todo lo que fuera forzar a Tua y que Tua juegue este año me parecería un tremendo error, porque no veo la necesidad. Y no creo que vayan a tener prisa con él. Nada de lo que están haciendo así lo indica.
Yo la verdad es que tampoco. Y lo mismo, estaría como tanto con Fitzpatrick, aunque sea Fitzpatrick, y con Rosen. Yo ya te digo que otra temporada de cinco de derrotas, de cinco victorias, me la espero. Incluso de alguna menos. Eso sí, con un nivel de juego mejor que el del año pasado. Eso sí que sería más agradable. Bueno, José Parra nos pregunta, supongo que la pregunta de si Tua debería jugar o no va a ser recurrente, pero francamente, la parte de familia, amigos y conocidos, su salud es la que más me preocupa en el mundo mundial. Yo voto que no juegue ni un solo snap este año, avisado desde el principio. Pues José, somos muchos los que pensamos así, ¿eh? Daniel Servín, hola, ¿qué opinan de los nuevos running backs obtenidos en la agencia libre y el intercambio en el draft? Saludos desde México. A ti te gusta mucho Howard, ¿verdad, Hugo?
Sí, a mí me gusta mucho Jordan Howard. Creo que es un running back muy infravalorado en la NFL. Es un running back clásico, un corredor más norte-sur, duro, no es el más rápido ni el más sexy tampoco, pero creo que los números le acompañan a lo largo de su carrera deportiva. Creo que tiene una buena oportunidad. Me gusta mucho la combinación que hace con el Matt Breida, que es como más explosivo, más válido en jugadas de recepción, un poquito más de chispa. Creo que se complementan muy bien, que son un par de jugadores de garantías que el año pasado no teníamos en la posición, después de la marcha de Kenyan Drake, sobre todo, y yo estoy ilusionado y tengo muchas ganas de ver qué puede hacer Jordan Howard en Miami. Recordemos que tiene 2 años de contrato y a ver con esta nueva línea si pueden brillar ambos, porque sí que espero un comité y no espero que ninguno de los dos juegue la gran mayoría de los snaps.
No, yo también espero que sea todo por comité. Yo, como bien digo, Matt Breida, yo creo que estuvo brillante el año pasado con los 49ers, porque fue muy versátil, ¿no? En ese ataque de Shanahan les dio mucha capacidad de recibir, y también es verdad que la línea de San Francisco era muy importante, y con Kittle en el Tyrant era todo mucho más fácil, ¿no? Para correr. Tal vez no era el más brillante, que en principio parecía que era el running back número uno, pero es que el backfield del año pasado de los 49ers funcionó muy bien. Entonces, bueno, yo creo que puede ser interesante. Vale, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Déjame que mire. Una última pregunta, la última ya. Luis nos pregunta, ¿cuál esperan que sea la línea titular para esta temporada? Bueno, ya hemos, la hemos respondido varias veces. No, esta fue la primera que respondimos, de hecho. Pues ya está, eso es todo. Hemos cubierto el expediente. Creo que no nos queda ya casi nada de lo que hablar. Lo único, pues no sé, ¿te queda algo por decir, Hugo, que quieras comentar, decir, opinar de este draft, de cómo se viene la temporada?
Nada, que ya lo he dicho antes, que mi lema a partir de ahora es a muerte con ellos, con todos y cada uno de los jugadores que hemos elegido, y ya solo nos falta esperar, verlos sobre el campo, que al fin y al cabo los drafts hay que empezar a valorarlos cuando ves a los chicos sobre el campo y cuando han pasado 2 o 3 años para ver si son buenos o malos. Ahora todo lo que digamos puede no tener ninguna fiabilidad, bueno, de hecho no la tiene, porque eso, no los hemos visto jugar en un campo NFL, y nada, que yo voy a mantener mi lema de a muerte con ellos, y deseando que triunfen y que me hagan muy feliz todos los domingos por la tarde.
Pues yo también, yo espero que nos hagan muy felices a todos los domingos, los sábados, los viernes, que no nos den disgustos, que se porten todos muy bien. Bueno, parece que va a ser una temporada complicada, no sabemos todavía cómo va a ser. Nosotros os iremos informando aquí a medida de que vayan sucediéndose las cosas en el calendario, ¿no? Ahora vienen las OTAs, las OTAs, que bueno, en principio son telemáticas, no tienen ningún tipo de interés, pero bueno, en función de lo que veamos, prometemos volver. Nuestra intención es volver en agosto, porque eso significa que hay fútbol americano, que hay pretemporada y que en septiembre hay partidos, así que bueno, pero si se empieza en octubre, pues bueno, será todo un poco más tarde. Así que gracias por estar ahí, como siempre, fins up. And these days, all the girls is down the road. I hit the strip club and all them bitches find a pole. Plus, I've been sipping, so this shit is moving kinda slow. Just tell my girl to tell her friend that it's time to go. Now tell me how you love it. You know you at the top and only heaven's right above it. We own. It's young money, motherfucker. If you ain't running with it, run from it, motherfucker. Alright. Now somebody show some money in this bitch. And I got my bees whipping like some honey. Gun in my boot purse and I don't bust back because I shoot first. Meet me on the fresh train. Yes, I'm in the building. You just on the list of guest names. And all of my riders do not give a fuck. X Games. Guns turn you boys into pussies. Sex change. And I smoke till I got chest pains. And you niggas know I rep my gang like Jesse James. Women are possessive and they wanna possess Wayne. I've been fly so long I fell asleep on the fucking plane. Skinny pants and some Vans. Call me AAA, get my advance in advance. Amen. As the world spinning, dance in my hands. Life is a beach, I'm just playing in the sand. Wake up and smell a pussy. You niggas can't see me, but never overlook me. I'm on the paper trail, it ain't no telling where it took me. Yeah, and I ain't a killer, but don't push me. Now tell me how you love it. You know you at the top and on the heavens right above it. We own. It's young money, motherfucker. If you ain't running with it, run from it, motherfucker. Alright, now somebody show some money in this bitch. And I got my bees whipping like some honey in this bitch. You dig? I got my gun in my boot purse and I don't bust back because I shoot first. How do you say what's never said? Beautiful black woman, I bet that bitch look better red. Limping off tour cause I made more off my second leg. Motherfucking Birdman Jr., 11th grade. Ball on automatic start. I can hand it to Drake, I do a quarterback draw. Wildcat offense, check the paw prints. We in the building, you niggas in apartments. Now come on, be my blood donor. Flow so nice, you ain't gotta put a rug on her. Do it big and let the small fall under that. Man, where you stumbled at? From where they make gumbo at? Hang, got the fucking beat jumping like a jumping jack. And you know me, I get on this bitch and have a heart attack. Hip-hop, I'm the heart of that. Nigga, nothing short of that. President Carter.